Amén. Podemos sentarnos, bienvenidos todos. ¿Sabían ustedes que todos los días tenemos batallas que enfrentar? Por eso necesitamos saber qué o quién es realmente nuestro enemigo. Porque si no lo sabemos, podremos estar en la batalla equivocada. Es decir, podremos estar peleando en contra del enemigo equivocado. Podríamos estar luchando en contra de Dios, o en contra de sus planes, o en contra de personas que Él puso en nuestras vidas para que su propósito se realice. Por eso necesitamos elegir bien nuestras batallas. ¿Sabían ustedes que la persona o la situación contra la cual usted más pelea no necesariamente es su enemigo? Y lo quiero ilustrar con la vida de Saúl. Dice la Biblia en 1 Samuel 18, 29, cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, y no solo eso, sino de cuánto su hija amaba a David, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Saúl pensó que su enemigo era David, pero su verdadero enemigo era él mismo. Su verdadero enemigo eran sus inseguridades, sus temores, sus celos, las voces en su mente o las fortalezas mentales. David, la Biblia nos muestra que era su escudero. No solo eso, no había otra persona más fiel y leal en toda Israel que David. Él hubiera podido ser la mayor bendición en la vida de Saúl, su mejor activo. Pero él no eligió bien sus batallas y terminó peleando contra la gran bendición que Dios le había dado. El día en el cual yo le dije a mi esposa: tú eres la única que saca lo peor que hay en mí, ese día me di cuenta que el problema no era ella, que el enemigo en mi vida no era mi esposa. El problema tampoco era yo, sino el pecado que todavía estaba en mí, la violencia que estaba en mí, de lo cual yo no era consciente. Ese era mi peor enemigo. Y a partir de ese momento, esa fue mi batalla. Esa fue la batalla que yo elegí ganar. Voy a derrotar a ese violento, a esa persona que se enoja fácilmente. También recuerdo un día en el cual mi esposa me estaba peleando por algo, ¿no? Ya ni recuerdo cuál era la situación, pero en medio de la pelea o en medio de la discusión, ella dijo esto: hubo un momentito, esto que te estoy exigiendo no te lo estoy diciendo a ti, sino a mi papá. Yo quedé así como, ¿cómo así? Y luego se encerró en su cuarto a orar y a perdonar. Y yo salí feliz, dije, así deben ser todas las peleas, que el culpable sea el papá. Y Dios ahí le sanó su herida. La verdadera razón por la cual los novios pelean, y cuando uno los ve peleando, uno dice, pero si no llevan sino 6 meses y ya están peleando, ¿por qué están peleando si se aman tanto? Pues pelean quizás porque no tienen tiempo para verse, y esa es su batalla. pero no lo perciben y empiezan a agredirse el uno al otro. Pero es que tú nunca tienes tiempo para mí. Es que eres una desorganizada. Es que no tienes una agenda, ¿o qué? Ese trabajo. O la de siempre, la iglesia. Pues vaya, cásese con la iglesia si es que él la quiere tanto. Pero ¿qué nos muestra? Que están eligiendo las batallas equivocadas. O sea, ¿cuál es la razón de la pelea? ¿Cuál es el verdadero enemigo de la relación? Que no tienen tiempo. Y si los dos trabajan para en contra de ese enemigo, se va a acabar la pelea. En muchos conflictos que vivimos, nuestro enemigo no son las personas ni las cosas a las cuales siempre le echamos la culpa. Es decir, no es el papá, no es el esposo, no es la iglesia, no es el trabajo, sino lo que hay en mí. Puede ser mi cansancio físico, puede ser mi enfermedad, puede ser mis temores o mis frustraciones porque no terminé la carrera o porque soy un perdedor. Puede ser quizás un faltante o una amargura que no ha sido sanada. Puede ser nuestras inseguridades o la batalla en nuestra mente o aún el diablo. Y hoy no quiero hacer énfasis en este enemigo real, porque a veces le echamos la culpa al todo y por eso no estamos ganando las batallas en nuestra vida. Por eso en toda situación en nuestra vida tenemos que pedirle a Dios que nos revele quién o qué es nuestro verdadero enemigo. Jeremías 33:3, el Señor nos dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces. Te mostraré quién es tu verdadero enemigo. En Daniel 2:22 dice que Dios revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad. Y una vez más Jeremías dice en el capítulo 11, versículo 18: luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Imagínense que Dios nos revele lo que va a hacer ese enemigo en nuestro interior, en contra de nuestras vidas. Pues como ya vimos, el enemigo de Saúl no fue David, como él creía. Su enemigo era sus temores, sus inseguridades, las batallas en su mente. Y él, en vez de perder tiempo peleando en contra de David, lo que él debería haber hecho era arrepentirse de su pecado, que había quitado la presencia y la bendición de Dios en su vida. Pero en vez de hacer eso, ¿él qué hizo? Fue alimentando más y más su odio en contra de David. Dice 1 Samuel 16:14 que por causa del pecado de Saúl, el Espíritu Santo se había apartado de él y el Señor envió, o más bien permitió que fuera atormentado por un demonio. Por eso algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Esa persona tocará música relajante y dentro de poco tiempo ya estarás totalmente bien. Y a Saúl le pareció bien y dijo: pues búsquense a esa persona. Y en ese momento uno de los siervos alzó la mano y dijo: uno de los siervos de Isaí tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. ¿Sabían ustedes que algunos, debido a sus inseguridades, no podrían tener a una persona tan buena en su equipo de trabajo? Porque sería una amenaza para ellos. No está muy bonita. No, el tipo predica mejor que... Y créanme, en mi equipo hay predicadores mejores que yo. ¿Pero por qué los tengo? Porque ya gané la victoria sobre mis inseguridades. Pero hay iglesias que no o se han acabado simplemente por esto. Porque en vez de ver la calidad de gente que Dios les dio y de usarlos, se han inventado no sé qué cuentos o han convertido a esas personas en sus enemigos. Entonces dice, Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el pastor ese. Así que David llegó y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Fíjense que resalto las cualidades de David. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Cuando uno lee eso, uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó de amarlo a odiarlo? Se llama inseguridades. Y dice, cada vez que el demonio afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Y entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu que lo atormentaba se iba. ¿Cómo creen ustedes que hubiera sido el gobierno de Saúl si hubiera tenido a semejante hombre como David en su equipo de trabajo? Yo creo que hubiera sido el tiempo quizás más alto en la historia de Israel, pero no, porque no hemos entendido que hay personas que Dios puso en nuestras vidas para bendecirnos, pero el diablo nos ha hecho creer que son nuestros enemigos, que son una amenaza, que son muy buenos, que predican muy bien, que son muy bonitos, que son guerreros. David no era una amenaza de Saúl, no era una amenaza, perdón, para Saúl, porque aunque el reino había sido quitado de su familia por su pecado, aún así Saúl iba a reinar hasta lo último de su vida. Entonces David no era una amenaza. Y si él hubiera tenido a David como su mano derecha, las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero no fue así. ¿Por causa de qué? De su verdadero enemigo que estaba en su interior. Y hoy espero que Dios nos revele cuál es ese enemigo que está en nuestro interior. Sigue diciendo en 1 Samuel 18:6, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto: Saúl mató a sus miles, ay hombre, y David a sus 10,000. Dale, compadre, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice que esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo: le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Y luego dijo: solo falta que lo hagan su rey. Y esa fue la palabra que detonó todo. Sus luchas mentales. Y dice, desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Su enemigo no fue David. Su enemigo fue sus temores. Y dice, al día siguiente, ese espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Estaba loco gritando. ¡Ah! Y ahí en un rincón estaba David, dice, tocando el arpa. Me lo imagino. Le quedó gustando el sonsón. Y cuando él lo vio, dice la Biblia, mire, Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó dos veces. Ahora, la verdad, yo no creo que David estaba tocando eso. Yo simplemente quise ponerle un poco de condimento. Y dice, después Saúl tenía miedo de David. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Finalmente lo echó de su presencia. Echó la persona que Dios había puesto al lado de él para que él llegara a ser un gran gobernador a pesar de su pecado, y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres. Y David dirigía, y resalto esta palabra, fielmente a las tropas en batalla. No había otra persona más fiel, más leal a Saúl que David. Pero sus inseguridades lo llevaron a pelear la batalla equivocada. Sigue diciendo, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Y cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. La Biblia dice que todo el mundo lo amaba, pero también se enamoró de él Mical, la hija de Saúl. Y no solo eso, sino que Jonatán lo vio a él como su mejor amigo. Y debido a esto, un día cuando Saúl ordenó a sus siervos y a Jonatán que mataran a David, Jonatán le mostró que David no era su enemigo. Eso lo vemos en 1 Reyes 19:4. Él le dijo: el rey no debe pecar contra su siervo David, porque él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. Aquí vemos que Jonatán fue un escudero de su amigo David, aún ante su papá. Y a veces personas llenas de inseguridades necesitan oír lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nosotros tenemos que proteger a gente como David, a los leales en nuestras vidas. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo? Y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria. Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Y la Biblia nos muestra que en ese momento Saúl escuchó a su hijo y le juró que David no moriría. Pero en su mente había una voz había un demonio que le repetía una y otra vez videos en su mente. Por eso dice 1 Samuel 19:9, cierto día, mucho tiempo después, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, mientras David tocaba el arpa. Y una vez más, Saúl le arrojó su lanza. Saúl no eligió bien sus batallas. Por eso, hasta el día de su muerte, su obsesión fue David y no era su enemigo. Por eso, ya quiero aplicarlo a nuestras vidas. Y el primer punto es: tu batalla no es contra tu esposo. Tu esposo o tu esposa no son tus enemigos. Después de embarrarla, Adán, ¿sabe qué dijo? La mujer, le dice a Dios, la mujer que tú me diste. No solo le echa la culpa a su esposa, sino que insinúa que Dios es el culpable. Pero todos hoy sabemos que lo que llevó a Adán a pecar fue el pecado que está en todos nosotros. Es nuestra humanidad, nuestras peleas o discusiones en casa se acabarán o se acabarían si identificamos al verdadero enemigo. Porque entonces no lucharíamos en contra de nuestros papás, ni en contra de nuestra esposa, ni en contra de nuestro esposo, sino en contra de ese enemigo. Por eso elige bien hoy cuáles son tus verdaderas batallas. El enemigo no es tu mamá, ni tampoco tu esposa. El enemigo es la enfermedad que ella tiene, o quizás la soledad, porque fue abandonada por su marido, o su esposo murió hace mucho tiempo. Ese es el verdadero enemigo, está sola. La depresión, quizás pensamientos de suicidio. En vez de enfrentar a tu mamá, la batalla debe ser en contra de su soledad, en contra de su enfermedad. También, mujeres, tu esposo no es tu enemigo, sino las deudas que lo atormentan, o el cansancio físico después de un día de trabajo, o el desempleo. Lleva 6 meses buscando empleo y las voces en su mente le dicen: eres un perdedor. O puede aún ser su enfermedad que lo ha convertido en un hombre egoísta, o sus escapismos como el alcohol, las drogas, las amistades o aún el deporte. Por eso elige bien tus batallas. No pelea en contra de tu esposo. Tu batalla tampoco es en contra de tu esposo, ni tu esposa, ni sus amigos, ni la persona con la cual él la pasa tan bien. ¿Con quién está riendo? Ahí te oí riéndote. ¿Con quién? Ese no es tu enemigo. Entonces, ¿quién? Tu batalla está en tu interior. Son tus inseguridades, o más bien, son mis inseguridades. Son mis temores. Esas voces en mi mente que me han hecho creer que él va a conseguir o que ella va a conseguir a uno mejor. Esa es mi lucha. O esa voz que dice que te va a ser infiel, así como tu papá le fue infiel a tu mamá. Ese es tu enemigo. Esa es la batalla que hay que ganar. Tu novio no es tu enemigo, sino lo que está en cada uno de ustedes. El bagaje que que heredaron de sus papás. Puede ser machismo, la manipulación. Esos son los verdaderos enemigos. Pero también la batalla no es contra la iglesia. La iglesia no es nuestra enemiga. Satanás es muy sutil para hacernos creer eso. Si leemos la historia del hijo pródigo, ahí vemos que el enemigo del hijo pródigo no fue la casa del padre, ni tampoco fue el papá. El enemigo, el primer enemigo, fue el mundo. No, él quiso ir a probar el mundo. Y después, cuando regresa a casa, el otro enemigo fue su hermano, es decir, los cristianos mediocres, los cristianos que no tienen el corazón del Padre. Por eso tu enemigo no es la iglesia ni los grupos de conexión. Tu batalla tampoco es en contra del líder o del colíder o del pastor o los otros cristianos. No. Tu enemigo es quizás la envidia. Tu enemigo es el enojo que sientes cada vez que él o la forma en la cual esa persona te trata. O los celos cuando ves que Dios los bendice a ellos y no te bendice a ti. Veamos esto en la historia de Caín. El enemigo de Caín no fue su hermano. El enemigo de Caín fue la necesidad que está en todos nosotros de ser reconocidos, y en este caso por Dios. Dice la Biblia, Génesis 4:3, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín. Y esto hizo que Caín se enojara y se veía decaído. No fue Abel, fue el hecho de que su ofrenda no fuese aceptada por Dios. Pero detrás de esto está la necesidad de ser reconocidos, de recibir un golpe en la espalda, que nos digan bien hecho. Y créame que ese golpe no va a venir sino hasta que logres la victoria sobre ese enemigo. Pero el otro enemigo, ¿saben cuál es? Que su ofrenda no fue tan buena. Dice la Biblia, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda. O sea, ¿él qué hizo? Él fue al patio y le dijo a los obreros: ay, tráigame unas manzanitas, unas uvitas, unos bananitos. Él no los eligió. Él no buscó lo mejor de lo mejor. En cambio, Abel le ofreció, dice, lo mejor de las primicias de sus corderos. Esa era la batalla de Caín, no era su hermano. Moisés tampoco fue el enemigo de Miriam y de Aarón, sus hermanos. Dice la Biblia, Números 12:1, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. La cusita tampoco era la enemiga. Y dijeron, aquí está, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Su verdadero enemigo era la necesidad de ser reconocidos. Porque no es fácil que todo el mundo solo salude a Moisés, que todos conozcan a Moisés y a estos dos no. O sea, las invitaciones decían: Moisés, te invitamos a la gran fiesta que vamos a tener. Ay, trae a tus hermanos y sí. Aquí les damos unas mazorcas, si acaso. No es fácil. El enemigo de Pedro no fue Juan. Recuerdan que en los cuatro evangelios, todo el tiempo, Pedro veía a Juan como su rival. Y eso fue lo que lo llevó a negar a Jesús. La necesidad de sentirse aceptado por la gente, aceptado por Jesús, aceptado por los otros discípulos, luego aceptado por los soldados. Y lo llevó a negar a Jesús. Pero ahí derrotó sus enemigos. Porque ya usted lee en el libro de Hechos que él ya había ganado la victoria. Las otras iglesias no son nuestros enemigos. Y esto lo digo porque la forma de hablar de algunos cristianos a veces nos hace creer que las iglesias, las otras iglesias son nuestros enemigos. No, ni tampoco los otros predicadores, aunque prediquen diferente a nosotros. Hay unas plagas en las redes sociales terribles que todo el tiempo están hablando mal de los otros ministerios, de las otras iglesias. Esos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son el diablo, el mundo, el espíritu secular, el espíritu del anticristo. Pero también el mensajero no es tu enemigo. Y lo quiero ilustrar con Jeremías, porque Jeremías fue mandado a predicarle a Judá antes del cautiverio de Babilonia. Y su mensaje no fue un mensaje fácil de oír, porque la gente siempre quiere oír mensajes de fe. Todo va a salir bien, van a tener éxito y todo eso. Y el mensaje de Jeremías no fue ese. El mensaje de Jeremías fue: van a estar en cautiverio durante 70 años. Su mensaje era: ríndanse a Babilonia, no peleen. Y la gente no quería oír eso, y por eso le dieron palo y lo criticaron todo el tiempo. Y esa es la razón por la cual él escribió el libro de las Lamentaciones. ¿Sabían eso? Las Lamentaciones del predicador. Porque no fue fácil, se la pasó metido en una cueva, porque la gente no entendía que el enemigo no era el mensajero. No mates al mensajero, no me mates a mí. Un día con mi esposa estuvimos en un supermercado y de repente una persona que trabaja ahí comenzó a pelearle a mi esposa. ¿Usted por qué en la iglesia siempre predica en contra mía? Mi esposa la miraba y pues ni la conozco. Sí, usted dijo el otro día, el domingo, y bla, bla, bla. Estaba endemoniada la señora. Y a veces tenemos que dar prédicas que parece que Dios nos hubiera sapeado toda su vida. Pero no mates al mensajero. Nuestros enemigos tampoco son la gente, o los compañeros de trabajo, o nuestros jefes que, entre comillas, no nos dejan avanzar. Porque algunos le echan la culpa a todo el mundo de su fracaso. No, es que por culpa de ellos no se puede nada. No. Más bien busca quiénes son tus verdaderos enemigos. Los enemigos de Colombia no son ni los de la derecha ni los de la izquierda. Estoy harto de leer en las redes sociales a cristianos peleando en contra del uno y del otro. Ellos no son nuestros enemigos. Ellos no son la solución a Colombia. Porque nuestros enemigos reales son la maldición generacional que tenemos como colombianos. Es una maldición por la idolatría. Es la corrupción que viene desde 1500. Es el espíritu de robo. Es el egoísmo. Es el alcoholismo. Es la promiscuidad sexual. Esos son nuestros enemigos. Otra cosa más, nuestros enemigos no son ni el aborto, ni los gays, ni la ideología de género, ni el matrimonio gay. Esos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos es una cosa aún peor todavía. Es un espíritu detrás de que se aprueben leyes contra la palabra. Pero cuando uno oye cristianos hablar, destruyen al gay, destruyen a los que han abortado. No, ellos no son nuestros enemigos. Tenemos que elegir bien nuestras batallas. Finalmente, Efesios 6:12 dicen: pues no luchamos contra carne ni sangre, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Este es el enemigo detrás de todo. Pero quise ponerlo al final porque nuestra tendencia es echarle la culpa al diablo de todo, y por eso no estamos enfrentando nuestras batallas. Yo quiero que nos pongamos en pie. Yo quiero que lo primero que usted haga es pedirle al Señor que le revele cuáles son sus enemigos. Y Señor, hoy te pedimos perdón porque le hemos echado la culpa a la iglesia, a la esposa, al jefe, al trabajo, a nuestros papás, de todo lo que nos pasa. Y por eso estamos o hemos elegido la batalla equivocada. Y nos puede pasar lo de Saúl. Yo te pido, Señor, que hoy nos muestre por qué Saúl fue un total fracaso. Quizás sin darnos cuenta, no vimos que pusiste a David para ser parte de nuestro equipo de trabajo. Pusiste a alguien de esa talla, de esa calidad, y perdimos el momento. Yo quiero que Dios les muestre ahora mismo que su esposa es como David, su esposo es como David, una persona fiel, leal, no lo que el diablo le ha hecho creer, que sus papás son una bendición en su vida. El diablo exagera lo malo acerca de ellos y los ha hecho creer que son sus enemigos. Pero la Biblia dice que en los últimos días Dios volverá a traer el corazón del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los papás. Señor, hoy restaura. Muestra que la batalla está es en mi interior, que la batalla fueron las faltantes de mi niñez, que la batalla, Señor, son esos enemigos que no he logrado ganar en mi interior. Yo te pido, Señor, que hoy algo suceda en este lugar, o se inicie algo en el nombre de Cristo Jesús.
Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad, no me falta nada. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca.